De la mañana, 32 minutos. Espinosa, a propósito de un caso de una niña que había sufrido maltrato en su familia y se llegó a hablar también de un abuso sexual, un juez de la República en su momento ordenó, Juan Manuel, regresar al hogar a esa niña sin tener en consideración que la propia niña había dicho, por favor, no me devuelvan, que allá estoy siendo sujeto de maltrato total.
Recordamos aquella mañana en que, pues digamos, con asombro nos preguntábamos en dónde estaba la niña y por qué no regresaba a su hogar y cómo los padres estaban reclamándola y ella insistía, es que yo por allá no quiero volver. ¿Sabe que eso es más común de lo que nosotros nos imaginamos?
Sí, pero por supuesto que sí.
Niños que están absolutamente agobiados, angustiados en su hogar buscando una mano amiga y resulta que la ley dice no, es que tiene que estar con los papás.
En Estados Unidos hay antecedentes ya escritos de la Corte Suprema que ha determinado que los niños tienen que ser oídos siempre. Ese tiene que ser uno de los elementos a considerar por el juez que decide sobre el futuro de una persona que es vulnerable, ¿no? Vulnerable completamente.
Pues no pasaba aquí en Colombia, como lo recuerda Juan Manuel Ruiz, porque existe una extensa tradición, pero además un tema de carácter legal que simplemente desconocía, obviaba, omitía los testimonios de los niños a la hora de tomar la decisión de si regresarlos al hogar de los padres biológicos o definitivamente iniciar con ellos un proceso distinto, por ejemplo, un proceso de adopción con padres distintos. Decíamos que a propósito de este caso que se presentó con esta niña, la Corte Constitucional ha ordenado hacer lo que dice Espinosa que se hace en Estados Unidos recurrentemente, oír a los menores de edad cuando manifiesten que no quieren vivir con sus padres. Una muy, muy interesante decisión que rompe, insisto, con una tradición que venía simplemente desconociendo esos testimonios. Y para analizar las implicaciones de esta determinación que ha tomado la Corte Constitucional de aquí en adelante, se encuentra con nosotros Cristina Plazas, recuerdan ustedes, exdirectora del ICBF y actualmente directora de Reconciliación Colombia. Cristina, un gusto saludarla a esta hora para hablar sobre esta determinación que ha tomado el Alto Tribunal Constitucional en Colombia. Buenos días.
Muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo, una feliz Navidad. Y sobre todo que este es el mejor regalo de Navidad que le han dado a los niños en mucho tiempo. Es una decisión trascendental y fundamental para la protección de los derechos de los niños, José Manuel.
Cristina, le tocaron varios casos similares en que los niños decían no queremos volver al hogar en el que estaban y terminaban por cuenta de una decisión de un juez obligados a volver allí donde habían sido sujetos de violencia al interior de esas familias y de incluso abusos de carácter sexual. Le tocaron esas situaciones que usted decía, pero esto es increíble y sin embargo la ley estaba obligándola a hacerlo.
Así es, definitivamente son muchos los casos en que existen reintegros además fallidos, porque después los niños vuelven al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y muchos de estos casos no oyen a los niños. No sé si ustedes se acuerdan que hace un año también hablé en los micrófonos de esta del RCN Radio, en donde expresé mi preocupación por el fallo de la juez 29 llamada Sandra Mejía, y ella lo que hizo fue obligar al ICBF en ese entonces a reintegrar a la niña a su casa, una casa en donde la niña había sufrido maltrato, a ella le pegaban con ortiga, los papás tenían problemas de tragos, pues mejor dicho, un desastre, y además presuntamente había sido violada por el arrendador porque muchas veces a la niña la dejaban sola en la casa. Nosotros fuimos donde la juez, solicitamos que por favor oyera a la niña, porque la niña era muy clara en decir que no quería volver donde sus papás por todo el maltrato y por las situaciones que la habían hecho vivir, no fue posible, y por eso nosotros interpusimos una tutela que gracias a Dios llegó a la Corte Constitucional, y pues hoy le tenemos la buena noticia al país, que la Corte nos oyó, pues oyó al ICBF en su momento, y pues logramos después de una larga batalla, una dura batalla, ganar esto no solamente por la niña, sino por todos los niños del país.
Por su experiencia, doctora Cristina, es de largo tiempo aquello de no creerles a los niños, ¿no? De que a un niño no se le puede dar la suficiente credibilidad o confianza en el momento de testimoniar, sobre todo cuando se trata de casos o asuntos delicados. En esa materia, dentro de lo que usted estudió o indagó en el bienestar familiar, ¿qué se ha adelantado sobre la idoneidad del testimonio de un menor en un caso delicado como este?
A los niños hay que creerles, y es imposible que no se tome en cuenta lo que los niños quieren a la hora de tomar una decisión que va a marcar el futuro de su vida. Esto es increíble, son ellos los que han sufrido el maltrato, son ellos los que han sufrido la violación, son ellos los que han sufrido la negligencia, son ellos los que han sufrido otras vulneraciones, y lo que nosotros en su momento le dijimos a la juez 29 cuando yo era directora del ICBF es que por favor lo oyera, que no solamente oyera a los papás, porque la razón que ella nos daba es que los papás habían estado separados, pero que ya habían vuelto, que se habían reconciliado y que por esa razón la niña debía volver donde sus papás. Entonces acá lo que se mostraba primero era una violación total del debido proceso, porque lo mínimo es que hoy pues que se escuche al niño, y segundo es que en muchos procesos están primando los derechos de los papás sobre los niños. Entonces muchas veces vemos que los niños tienen que esperar durante muchos años a que los papás terminen sus tareas, a que los papás logren como todas las cosas malas que habían hecho en contra de los niños, y esto es lo que nosotros no entendemos, porque acá en Colombia es claro que el derecho de los niños prima sobre cualquier otro derecho, y en la mayoría de los casos, como les digo, siempre prima el derecho de los papás sobre ellos, o no siempre, pero sí en muchos casos.
Cristina, desde el punto de vista de procedimiento, ¿qué va a pasar con esos niños que digan no queremos volver a ese hogar y terminen bajo la custodia entonces del Instituto de Bienestar Familiar? ¿Qué pasaría en adelante con el futuro de esos niños?
Nosotros, cuando llegamos al ICBF y estuvimos en el ICBF, cambiamos la forma de ver los niños de características especiales. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros llegamos se hablaba de niños de difícil adoptabilidad, y cuando fui directora del ICBF prohibí esta palabra por una razón, porque es que no hay niños de difícil adoptabilidad. Lo que existen son adultos incapaces de conseguir una familia amorosa para estos niños. Y desde ahí empezamos a hacer una gran campaña a nivel nacional y a nivel internacional para que existieran más familias que quisieran venir a Colombia a adoptar a estos niños. Tenemos casos maravillosos. Me acuerdo hace aproximadamente 8 meses un niño, Juan Carlos, un niño con una discapacidad neurológica severa, pero además tenía un problema de corazón terrible, un niño que no se sabía cuánto tiempo iba a vivir. Y unos papás americanos lo adoptaron. Hoy el niño ya le hicieron un trasplante de corazón, el niño está absolutamente feliz, y es un niño que si lo hubiéramos llamado de difícil adoptabilidad, nunca hubiéramos conseguido esa familia para que lo adoptara. Y hoy en día puedo decir que lo logramos y que efectivamente ese niño es un niño absolutamente feliz. Entonces, sí, el ICBF hoy en día tiene un programa muy importante y se han aumentado las adopciones en aproximadamente un 10% de niños de características especiales. Esto quiere decir niños con enfermedad, niños con grupo de hermanos, o niños con enfermedad, grupo de hermanos, o niños mayores de 6 años.
Claro, doctora Cristina Plazas, pero ¿cuál debería ser el papel, digamos, de los expertos, de psicólogos, trabajadores sociales, que pueden también aportar en ese tipo de procesos difíciles en los juzgados de familia? Un criterio, digámoslo así, independiente u objetivo, basado en evaluaciones profesionales, de cuál es la situación de los niños al interior de esos hogares que no les ofrecen seguridad. ¿Cómo involucrar ese criterio experto en esos procesos judiciales?
No, está involucrado. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene unas defensorías de familia. Esas defensorías de familia tienen un defensor, un nutricionista, un trabajador social y un psicólogo. Y todo ese equipo es quien toma las decisiones respecto de los niños. ¿Por qué entran los jueces? Cuando los papás no están de acuerdo con una decisión de una defensoría de familia, entonces pueden pedir ante un juez que homologue, quiere decir que se pronuncie frente a la decisión del defensor de familia. En el caso de la niña en mención, lo que pasó fue que el defensor de familia efectivamente la declaró en adoptabilidad, los papás fueron y dijeron que no es de acuerdo, y la juez 29, Sandra Mejía, tomó la decisión de no hacer caso a lo que había establecido la Defensoría de Familia y ordenó el reintegro de la niña a la familia. Y hoy la Corte Constitucional dice que no está de acuerdo con la decisión de la juez 29, con Sandra Mejía, sino que falla a favor de la niña, y no solo eso, sino que dice que los niños tienen que ser escuchados. ahí también es importante que en los procesos tampoco es que se va a hacer lo que diga el niño, pero sí se va a tomar en cuenta lo que dice el niño en la decisión. Lo increíble es que hoy en día los niños no son escuchados, los jueces no van donde los niños, los jueces no oyen a los niños, y por eso fue que nosotros interpusimos esta tutela cuando yo era directora del ICBF. E importantísimo aclarar, porque constitucional, la magistrada ponente fue Gloria Ortiz, y por primera vez en la historia un magistrado se va hasta donde una fundación y ella personalmente toma declaración de la niña. Esto es muy importante, claro, y además un reconocimiento a la magistrada.
Sí, sí. Doctora Cristina, permítame cambiarle de tema, porque yo sé que esto no es un asunto del que usted se ocupaba directamente en el ICBF, pero tiene todo que ver con los niños. ¿Sabe usted que en los últimos meses ha habido muchos escándalos terribles por cuenta de el mal funcionamiento del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación? Como digo, sé que usted no se encargó de eso nunca, porque eso correspondía al Ministerio, pero ¿a usted le parece que ese programa de alimentación escolar hay que acabarlo, modificarlo, porque no está funcionando?
Definitivamente hay que modificarlo. Lo primero es que es increíble que esté desfinanciado. Y esto es una responsabilidad no solo del gobierno nacional, sino también del gobierno departamental y municipal. Entonces, lo primero es que los recursos deben ser completos para que los niños tengan una alimentación adecuada en los colegios. Es que un niño que no se alimenta bien es un niño que no va a poder aprender. Entonces yo creo que esto debería ser una prioridad del gobierno, del Estado colombiano, y los recursos, como les digo, tendrían que estar completos. El segundo punto, yo siempre he dicho que esto tendría que estar en de los rectores. Los rectores de cada uno de los planteles educativos son los que deberían tener la responsabilidad, porque hoy en día un papá y una mamá van y reclaman y pues no tienen a quién reclamar, porque ¿quién es el que hace la contratación? O el alcalde, o el gobernador, o el ministerio. Entonces, si ese es el rector y la contratación se hace con los padres de familia o con las personas, o con los papás y las mamás de los estudiantes, pues no vamos a tener estos problemas y pues no van a ser esas licitaciones enormes en donde hay tantas mafias que ya saben cómo ganarse cada uno de los procesos, tienen la experiencia, porque pues acreditan mucha experiencia frente a otras fundaciones o a otras personas que quieren ayudar en esta causa, y que es imposible ganarles. Y pues como les digo, es una mafia que ya está instaurada en el país y que hay que acabarla. Primero, pues realmente los organismos de control tienen que ser mucho más más activos y tener acciones mucho más positivas en contra de estas grandes mafias. Y segundo, que modificar el sistema.
Es Cristina Plazas, exdirectora del ICBF, quien promovió la acción de tutela en su momento siendo directora del Instituto de Bienestar Familiar, que hoy la Corte Constitucional falla en el sentido de decir que hay que oír a los menores de edad cuando manifiesten que no quieren vivir con sus padres. Muy interesante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, derivado, como decimos, de esa acción de tutela que en su momento fue promovida desde el Instituto de Bienestar Familiar. Cristina, gracias, buen día y feliz año para usted.
Un abrazo, lo mismo para ustedes y para los oyentes.
8:45